El doctor Eduardo Arst, biólogo molecular por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, postdoctorado en el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich, Alemania, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigador superior del CONICET y director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, CONICET, instituto partner de la Sociedad Max Planck. Hoy, en el microscopio, conversamos con el doctor Arst sobre tumores hipofisiarios y el descubrimiento de nuevos genes y vías en fisiología y patología.
El premio de la Academia Mundial de Ciencias es un reconocimiento internacional a los miembros de la comunidad científica de países en desarrollo por sus significativas contribuciones a lo largo de su carrera. El galardón internacional fue creado por UNESCO y el Kalinga Foundation Trust de la India para la divulgación de la ciencia. Entre las 9 áreas del conocimiento que se premian están las ciencias médicas. Allí, Eduardo Arst ha sido el galardonado. Eduardo, muy buen día y felicitaciones. ¿Qué ha significado para vos este premio?
Bueno, es un premio muy importante. Realmente me puso muy, muy contento porque es un premio de una academia muy importante del mundo. Y realmente no me lo esperaba y me sorprendió y me alegró muchísimo, ¿no es cierto?
Recibiste el galardón por la categoría Ciencias Médicas, por tu aporte a la neuroendocrinología molecular, a partir del descubrimiento de nuevos genes y vías en fisiología, la señalización hormonal, y patología, tumores de hipófisis, que abren nuevos objetivos para el tratamiento y la cura de enfermedades. ¿A qué se llama neuroendocrinología molecular?
La neuroendocrinología se denomina al estudio de la conexión que existe entre el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y las glándulas periféricas. Las glándulas periféricas son las que controlan nuestro funcionamiento diario, qué sé yo, la temperatura, cuando corremos, la adaptación al estrés, cuando la madre da de mamar, la reproducción, todo lo que se llama el sistema endocrino. Y esas glándulas están controladas, como todo el organismo, por el sistema nervioso, y hay unas conexiones que es la neuroendocrinología, justamente sistema nervioso, sistema endocrino conectado, y eso es lo que estudia la neuroendocrinología. Y molecular quiere decir a nivel de las moléculas. Nosotros estudiamos cuáles son las moléculas, los genes que están participando en esas vías de conexión.
¿A qué se denomina señalización hormonal?
Las hormonas para actuar, las hormonas están circulando, las secreta un tejido, una glándula, y van a actuar sobre otra glándula, sobre otra célula blanco. Cuando llegan a esa célula tocan un receptor, que son los receptores hormonales, y para que la célula entienda cuál es el mensaje que da ese receptor, esa hormona que está tocando ese receptor, dispara una serie de señales hacia adentro de la célula. Y eso es lo que se llama señalización intracelular. Esas señales están compuestas por distintas proteínas, distintos mecanismos, y es parte de lo que nosotros estudiamos.
¿Qué genes se ven involucrados en esas señales que conectan al sistema nervioso central con el sistema endocrino?
Bueno, son múltiples, muchísimas. Nosotros hemos descubierto algunas que hemos aportado nosotros. Hay muchas. El ejemplo más clásico, por tomar algo muy conocido y para que se entienda el sistema, es, por ejemplo, que la respuesta que nosotros tenemos al estrés la produce en la glándula adrenal a través de la secreción de hormonas, que son los glucocorticoides, que son los que dan todas las señales de alarma, junto con la adrenalina, pero ambas juntas son las que dan todas las señales de alarma para que podamos responder frente al estrés, ya sea que estamos por dar un examen y tenemos que estar agudos, o ya sea que nos va a pisar un camión y tenemos que pegar un salto. Esa glándula que secreta la adrenal está bajo control de ciertas neuronas también, justamente forma parte de esta conexión neuronal. Esas neuronas se llaman neuronas que secretan un neurotransmisor que se llama CRH. Entonces, las neuronas que secretan CRH controlan a la glándula adrenal que secreta glucocorticoides en la periferia. ¿Cómo es la conexión? Es a través de la glándula hipófisis, que es la glándula maestra neuroendocrina, y entonces la neurotransmisión de CRH del sistema nervioso central impacta en la hipófisis, se activa un gen que se llama el gen de la propia melanocortina, o POMSE, que secreta algunas hormonas, la más importante es la ACTH. Entonces se establece un eje, CRH en el sistema nervioso central, ACTH en la hipófisis y glucocorticoides en la adrenal, y eso conforma un eje neuroendocrino que se llama el eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Y eso controla toda la respuesta al estrés. Todas las señales que hacen los glucocorticoides y cómo actúan, cómo actúa el gen de POMSE, cómo se regula, qué vías, cómo la hormona CRH se secreta en el cerebro y va a actuar sobre la hipófisis. Hay muchos grupos en el mundo que trabajan en eso y parte de eso trabajamos nosotros.
¿Y cómo el descubrimiento de nuevos genes puede ser beneficioso para tratar enfermedades?
La glándula hipófisis, que es la glándula neuroendocrina maestra, la más importante, la que realmente hace las conexiones, está compuesta por muchos tipos celulares distintos. Por ejemplo, el que mencionaba hace un rato, que produce ACTH, la célula se llama corticotrofa, pero la que produce prolactina, que va a controlar todo el eje de la lactancia, se llaman células lactotrofas, y así las células que producen hormonas de crecimiento, que son las que regulan el crecimiento del organismo, de los huesos, se llaman son las células productoras de growth hormone, de hormona de crecimiento. Y así hay distintos tipos celulares y cada uno de esos tipos de celulares puede sufrir tumores. Entonces, si la célula que produce prolactina sufre un tumor, se produce un tumor que se llama prolactinoma. Ese prolactinoma va a causar muchos problemas, además de los problemas tumorales per se como tumor. Pero, por ejemplo, va a ser una hipersecreción de prolactina. Y eso es gravísimo porque desregula completamente todo el eje de la lactancia. Las células de corticotrofa, cuando producen tumores productores de ACTH, dan una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. Y así sucesivamente hay muchas enfermedades neuroendocrinas. Conocer los genes que causan primero el funcionamiento normal y que son los que mutan o dan los defectos cuando se produce la enfermedad, nos permite poder controlar esas enfermedades. Y en eso es donde nosotros hemos también hecho algunos aportes.
El control que mencionás sería entonces diseñar o seleccionar tratamientos específicos.
Tal cual, exactamente. Nosotros justamente una de las líneas que tenemos en el laboratorio es tratar de entender cuáles son las mutaciones, cuáles son los genes involucrados en alguna de estas enfermedades neuroendocrinas de la hipófisis y de los tumores hipofisarios que contaba hace un momento. Y dentro de eso hemos descubierto algunos genes involucrados y hemos planteado algunas terapias que podrían, o de hecho, unas de ellas están en estudios clínicos para curar alguna de estas enfermedades.
Eduardo, ¿esas son las llamadas terapias dirigidas a blancos moleculares?
Sí, tal cual. Los genes se pueden modular de dos maneras distintas, digamos. Si la mutación es una mutación estructural, eso se corrige solamente por terapia génica, no es el caso este, no es de lo que estamos hablando, sino que si el gen lo que tiene es un mal funcionamiento regulatorio, entonces sí se puede reparar mejorando esa regulación con sustancias, drogas, mecanismos que regulen eso. Y eso es lo que nosotros hemos visto en algunos casos.
¿Y qué incidencia hay de tumores hipofisarios?
Es muy alta. Lo que pasa es que son tumores, en términos tumorales, silentes. Y eso los hace también muy atractivos para el estudio, porque a pesar de ser muy, muy alta la frecuencia en autopsias de individuos que mueren por motivos completamente disímiles, se encuentran que tiene tumores hipofisarios silentes, o sea que no se manifestaron clínicamente. Y esa incidencia es muy, muy alta. Justamente, como la glándula es muy pequeña, estos tumores, cuando se manifiestan por dos motivos. Uno, que es casi una de las causas principales de consulta, es porque como la hipófisis está detrás del quiasma óptico, cuando la hipófisis crece tumoralmente, oprime el nervio óptico y los pacientes presentan primero que nada problemas visuales. Si van de consulta por los problemas visuales, y bueno, son derivados a los médicos neuroendocrinólogos y finalmente se diagnostican los tumores hipofisarios. La otra causa es la hipersecreción de alguna de las hormonas que causa un mal funcionamiento. En ambos casos, esa es la forma de de detectar estos tumores, pero en muchos casos la hipersecreción hormonal es muy baja o no secretan hormonas, el tamaño no es suficientemente grande y no se manifiestan las causas visuales que mencionaba.
¿Podría determinarse un tumor hipofisario a través de la biopsia líquida?
No, el tumor hipofisario lo que se hace, se diagnostica, bueno, primero por funcionamiento, o sea, una vez que se sospecha que hay, se pueden medir estas hormonas, se pueden medir disfuncionamientos de los ejes neuroendocrinos a través de distintos test, y se hace a través de pruebas de sangre, se puede determinar bastante bien. Y luego se hacen pruebas de resonancias, distintas pruebas visuales, tomográficas, que permiten ver perfectamente resonancia magnética nuclear y ver perfectamente los tumores.
¿Y qué horizontes se están abriendo al poder estudiar el perfil genético del tumor?
Bien, justamente lo que estamos viendo y lo que ya se sabe es que muchas de estas enfermedades ahora tienen tratamientos, tienen curas, algunos pacientes y algunas enfermedades no, pero los pronósticos de tratamiento hoy son muchísimo mejores y se está avanzando mucho en estos campos. La característica como tumores es que son tremendamente benignos y eso es muy raro, es otra cuestión que nosotros estudiamos desde otro punto de vista, no lo que estábamos hablando, que es que nos preguntamos por qué tumores tan frecuentes son benignos. ¿Y por qué? Porque justamente pensamos que ahí puede haber algunos indicios para entender la malignidad de aquellos tumores que no presenten. O sea, sería por lo opuesto, ¿no? Estudiarlos. Y lo estamos haciendo y es muy interesante porque estamos viendo algunos fenómenos, algunos mecanismos que se desarrollan en estos tumores, que hacen a que, a pesar de ser tan frecuentes, no malignicen, y esos mecanismos estamos viendo si podrían estar ocurriendo o podrían extrapolarse a por qué en otras células no ocurren estos mecanismos de protección.
Y el trabajo que ameritó el premio ha sido tu descubrimiento de los nuevos genes involucrados en este tipo de tumor.
Sí, en realidad el premio no es a un solo trabajo, es a toda la carrera que uno tiene y todos los aportes que ha hecho, no es un solo descubrimiento. Entre ellos está los trabajos más recientes de los últimos 5 años, donde hemos descubierto a partir de los de estos tumores un mecanismo, un gen novedoso que está implicado en angiogénesis, no solo en los tumores neuroendocrinos, sino en general en la adaptía, que es la falta de oxígeno en muchos tumores, es un poquito lo que estaba explicando recién, y que lo estamos extrapolando y llevando ahora a otros tipos de tumores.
Eduardo, nuestra audiencia es básicamente bioquímica. ¿Cuál es el rol del laboratorio en la neuroendocrinología?
El laboratorio clínico es muy importante. Como explicaba hace un ratito, las disfunciones neuroendocrinas se testean a través de ensayos clínicos en sangre, en midiendo hormonas, haciendo test funcionales que permiten ver si bajan, suben las hormonas. Así que es un laboratorio donde contribuye muchísimo. Nosotros, en uno de estos tratamientos novedosos que estamos viviendo, lo que estamos viendo también, y esto está en mera etapa de ensayo clínico en este momento, estamos haciendo una colaboración muy importante con el Servicio de Neuroendocrinología del Hospital Durán, lo que estamos viendo es lo siguiente, que el tratamiento que nosotros planteamos para un grupo de estos pacientes es efectivo no en todos los pacientes que presentan estos tumores de Cushing, sino en algún subgrupo. Y que eso lo podemos caracterizar a través de lo que llamamos un biomarcador. O sea, hay una molécula que cuando se expresa en los tumores hace que no puedan responder a este tratamiento. Y justamente estamos haciendo un ensayo para ver si se puede establecer un estudio, un análisis que permita determinar en los pacientes, bueno, si presentan esta molécula, este biomarcador, a estos pacientes no conviene tratarlo porque no van a responder con este tratamiento. Eso es otro aspecto distintivo y que creo que a lo que va a llevar mucho la bioquímica clínica en los próximos años, que es el estudio de biomarcadores que permitan hacer pronósticos de tratamiento o evolución de enfermedades.
¿Y cómo es el ámbito donde estás trabajando?
Bueno, nosotros trabajamos hace unos años en un nuevo instituto que hemos fundado acá en la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires, que es un instituto mixto entre el CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, y la Sociedad Max Planck de Alemania. Es un instituto muy nuevo, tiene 3 años, yo soy el director, y tenemos muchos grupos jóvenes que hemos repatriado al país y que están trabajando en estos temas de avanzada en biomedicina molecular, para tratar de entender el funcionamiento de varias enfermedades. Y recibir un premio así es muy importante porque alienta a todos los jóvenes y a toda la gente que está trabajando en investigación a motivarse una vez más para los trabajos que hacen, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias, Eduardo Arts, y muchísimas felicitaciones nuevamente por este premio recibido de la Academia Mundial de Ciencias. Sin duda, uno de los grandes reconocimientos en el mundo científico. Gracias.
Buenísimo, bárbaro. Chao, un beso, adiós.